La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Anything you say, it's just got to be that way.
Well, all right, okay, you win, I'm in love with you, all right.
Oh, tell me.
Okay, you win, baby, what can I do? Anything you say, I'll do.
All right.
As long as it's me and you.
Well, if you put it that way, the first thing in the morning, you gotta wake me with a kiss. You gotta make up for all the loving you have made me miss.
Well, all right.
Now that's more like
okay, you win.
I hear you talking.
I'm in love with you.
All right. Okay. You win. Baby, what can I do?
I'll do anything you say.
It's just got to be that way. Let's dance.
All that I'm asking.
Tell me.
all I want from you.
Anything.
Just love me like I love you.
That won't be hard to do. But all right.
Oh, all right.
Okay.
Okay.
You win. I'm in love with you.
Well, all right.
Yes, dear.
Okay.
Okay.
You win, baby. One thing more. If you're gonna be my man, sweet baby, take me by the hand.
And I'll do anything you say. It's just got to be that way.
Well, all right.
All right.
Okay.
Okay, well, all right.
All right.
Okay.
Okay.
Well, all right.
All right.
Okay.
Okay.
You win.
Hace mucho tiempo nosotros habíamos hecho algún programa dedicado a Tony Bennett. Tony Bennett, que en realidad se llamaba, o se llama, Anthony Dominic Benedetto. Es el nombre artístico, Tony Bennett, de este señor que nació en la ciudad de Nueva York en agosto del 26 y vive todavía, y lo que es mejor, canta. Y canta casi, casi tan bien como cantó siempre. Es, por supuesto, de origen italiano, creo que él no lo podría negar. Y uno de los últimos grandes crooners de mediados del siglo XX, aún activo a sus más de 90 años. Es recordado por éxitos como Blue Velvet o I Left My Heart in San Francisco. Su repertorio se basa en estándares o canciones clásicas de la música popular, mayormente baladas y jazz. Tony Bennett ha sido visto como el eterno rival de Frank Sinatra. Si bien se profesaron mutua admiración y grabaron juntos el célebre tema New York, New York. Esto es respecto a Tony Bennett. Voy a nombrar una sola cosa más que veo acá, que son palabras, ¿no?, de Frank Sinatra. Dice así Frank Sinatra: en mi opinión, Tony Bennett es el mejor cantante que hay en el negocio del espectáculo. Me emociono cuando lo veo, me conmueve. Él es un cantante que ve lo que el compositor tenía en su mente y posiblemente un poco más. Estas son palabras reproducidas de Frank Sinatra elogiando a Tony Bennett en la revista Life en el año 1965. Bueno, con Bennett tenemos la música asegurada. Vamos a leer otra cosa. Vamos a pasar a la parte de lecturas. Vamos a leer un prólogo, parte de un prólogo al menos. Es el prólogo escrito por Manuel Vázquez Montalbán de un libro que se llama Lenin, el prólogo para la edición española. El libro Lenin lo había escrito Robert Sarris y se llama Lenin, una biografía. Esto es el programa de hoy. Ya empezamos.
Because of you, there's a song in my heart. Because of you, my romance had its start.
Because of you, the sun will shine, the moon and stars will say you're mine, forever and never to part. I only live for your love and your kiss.
It's paradise to be near you like this. Because of you,
and I can smile because of you.
Soviética en la considerada Tercera Guerra Mundial, mal llamada Guerra Fría, entre otros efectos ha provocado la apertura y a veces venta o expolio de los archivos de la KGB y así constatar sospechas y obviedades sobre la cultura soviética de la intolerancia y la represión. Es evidente que esos archivos se han abierto intencionadamente por los niveles políticos de Lenin o Stalin para traspasar a sus abuelos la responsabilidad de una malformación revolucionaria y así poder abrazar ellos la causa del capitalismo desde la posición de ventaja de pertenecer a una nueva clase dominante, fraguada desde la infancia en la obediencia ciega e interesada al leninismo y al estalinismo. Hace años prologué El verdadero Lenin del general Volkonov, que mientras fue director del Instituto de Historia Militar de la todavía Unión Soviética, buscaba documentos útiles para sus dos obras más desmitificadoras, Una biografía de Stalin y El verdadero Lenin. Volkonov formó parte de la nomenclatura militar soviética a pesar de que sus padres fueron exterminados en las purgas estalinistas, el padre fusilado en 1937 y la madre muerta en el desierto de Siberia en 1949. Tal vez el general Volkonov padeció el síndrome del represaliado agradecido, consciente entonces de que la revolución exterminaba a sus padres en nombre de una verdad superior, tan superior que era una verdad total, como fórmula redentora y aportadora de la felicidad para todos, menos para los padres de Volkonov, o quizás simplemente fuera un sobreviviente que esperó mejores tiempos para matar, mediante palabras, a los asesinos de sus padres.
For once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you could make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I am love, I can make it. Once in my life, I have someone who needs me. I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me.
Once in my life, once in my life, I have someone.
Una cosa es la doble verdad y el doble lenguaje en el que sobrevivieron muchos soviéticos, incluso miembros de la nomenclatura, y otra, el trato historicista que ha merecido la revolución soviética, leninismo incluido, antes y después de la caída del sistema. Las revelaciones sobre los métodos leninistas o estalinistas que fueron asumidos disciplinadamente por casi todos los que hicieron posible que existiera el leninismo y el estalinismo han puesto en cuestión el discurso metafísico que ligaba esencialmente la necesidad revolucionaria, es decir, emancipatoria, con la metodología de la violencia estructural monopolizada por el Estado en nombre del proletariado como sujeto histórico de cambio. Ese discurso metafísico no solo ha sido imprescindible para los comunistas, que han necesitado creer que la única revolución posible, y por tanto necesaria, y por tanto lógica, era la soviética tal como se dio. Quizá haya sido más útil en el pasado, lo es ahora, a las conciencias contrarrevolucionarias que han descalificado la necesidad de la revolución desde la denuncia de la perversión de su esencialidad. Revolución, intolerancia y arbitrariedad. Revolución, monstruos de la razón. Las revelaciones aportadas sobre los grandes diseñadores de la revolución, Lenin, Stalin, Trotsky, y sobre la conducta represiva de sus herederos, se escriben en la necesidad de catarsis de los soviéticos, pero también en la estrategia propagandística de los intelectuales orgánicos del capitalismo, recelosamente conscientes de que ni se ha muerto del todo el perro, ni se ha acabado la rabia. Que estas revelaciones sean instrumentalizables por el ejército cultural vencedor de la Guerra Fría no quiere decir que dejen de ser necesarias para quienes consideren que la historia no se merece el castigo de terminar en manos de teleespeculadores monetarios capaces de decretar exterminios inteligentes por fax. precisamente deberían ser las gentes empeñadas en la necesidad de retomar la lógica del cambio histórico en la que se inscribe la Revolución Soviética, como un proyecto desgraciado, quienes mayores enseñanzas debieran extraer de aportaciones de todos los Volgonov que conducen a la evidencia de que los cambios históricos tal vez se incuben en los laboratorios de las vanguardias, pero solo serán justos cuando sean asumidos por el consenso de las masas en libertad. Hay que grabar en la mejor piedra de nuestra memoria que la Revolución de Octubre empezó prometiendo el rescate de todas las libertades y acabó desconfiando del uso social de ellas, con el pretexto de que debían limitarse debido a las condiciones especiales de un tiempo de guerras civiles, condiciones especiales que luego fueron institucionalizadas para siempre, debido a que la URSS estaba en permanente lucha de clases mundial contra el enemigo exterior, el capitalismo, y contra el enemigo interior, los restos de ideología pequeño burguesa o los excesos del maximalismo revolucionario, la una y el otro, enemigos coligados de la verdad única revolucionaria. Hay que desconfiar de las vanguardias totalitarias, pero no hay que caer en la ingenuidad de suponer que esas vanguardias van siempre uniformadas y que son menos vanguardias totalitarias las que mesiánicamente deciden un modelo de sociedad basado en la hegemonía de los más fuertes y para conseguirlo han utilizado todo el utilaje disuasor y represor que el capitalismo ha ensayado desde hace más de 2 siglos, desde el comienzo de su irresistible ascensión universal.
That I can hardly speak, and I seem to finally happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek,
that hung around me through the week seemed to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek,
all the way up to climb a mountain and reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek.
And I love to in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through
heaven.
To heaven.
Yes, I'm in heaven.
I'm in heaven.
And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek.
When we're
papel ejercen objetividad y subjetividad en el historiador como científico social que explica los hechos que forman parte de la vida de la humanidad a través de su desarrollo y explica las causas que los han motivado? Erich Hobsbawm, en Sobre la Historia, se planteaba precisamente en 1996, ¿podemos escribir la historia de la Revolución Rusa? Dentro de una pregunta más ambiciosa y más dramática, ¿podemos escribir alguna vez la historia definitiva de algo? Y se contestaba que el historiador de la Revolución Rusa era semejante al biógrafo de una persona viva que pasa a serlo de una persona muerta. Hobsbawm se planteaba todas las ucronías posibles ante el cadáver de la URSS. Desde ¿era inevitable la Revolución Soviética? Hasta ¿qué podría haber pasado si Lenin hubiera seguido en plenas facultades? Y para el historiador inglés Max Esther, la Revolución de Octubre de 1917 fue el resultado de una ola de radicalización popular y no fue necesario siquiera tomar el poder, sino que bastó con recogerlo de donde lo habían dejado caer. Ahora, escribe Hobsbawm, hay que aprovechar las fuentes informativas que se abren en la antigua URSS, los archivos a los que se refería Tijonov, pero no hay que esperar demasiado de la historiografía soviética, todavía condicionada por la metabolización de la nueva situación. ¿De qué historiografía hay que esperar una historia de la URSS o una biografía de Lenin que no padezca el síndrome de pasar de lo vivo a lo muerto? Se plantea Hobsbawm que la Revolución Soviética conlleva la doble verdad de los éxitos de la construcción de la URSS como potencia mundial disuasoria del capitalismo y su fracaso en el mantenimiento de un consenso social que fue posible en buena parte por razones nacionales, como la guerra patria contra el nazismo alemán. Frecuentemente observamos como otros historiadores de juicio menos implicados en la razón revolucionaria aprovechan la desaparición de la Unión Soviética para una radical demostración de la maldad, cuando no de la perversidad esencial del diseño, y más allá de la generalizada condena del estalinismo, se aborda ya sin disimulos una condena de Lenin como padre de todas las batallas. Dentro de la más delirante posmodernidad, los historiadores y sociólogos no violentos recriminan el uso de la violencia que hizo el leninismo y, posteriormente, el marxismo-leninismo oficialmente entronizado en la URSS, como si las revoluciones y expansiones capitalistas no hubieran utilizado toda clase de violencias para ganar y consolidar su hegemonía. Cualquier nivel progresivo de justicia e igualdad se ha conseguido mediante luchas sociales e individuales terribles, en las que los propietarios del caballo, la casa y la pistola solo han cedido parte de sus privilegios por la fuerza o por el poder disuasorio de la amenaza. El poder reaccionario ha cambiado violencia represiva por diálogo cuando no ha tenido más remedio que dialogar, porque no estaba seguro de la victoria mediante la violencia. No es una propuesta de conducta, es una constatación. Otra más a sumar a la hora de encontrar la correcta metodología para que en el siglo XXI desaparezcan las causas que pudieron hacer necesarias las revoluciones del siglo XX. Y en este sentido, me permito recomendar la lectura de La caída del imperio del mal, de Alexander Zinóviev, como prólogo de Francisco Fernández Buey, como un magnífico balance crítico de lo que pudo haber sido y casi no fue la Revolución Soviética, en la parte que le tocó vivir como ciudadano, soldado y profesor de filosofía y lógica matemática primero en Moscú y luego en Finlandia. Sobre la polémica interpretativa de la URSS y Lenin hay un censo muy ilustrativo en el artículo de Ana Sayez publicado en el número 5 de la revista Historiar, donde se dice que tras el hundimiento del sistema soviético se produjo un auténtico revival de la historiografía liberal conservadora que despojó de su hegemonía a la historia social y para los neoliberales. La caída de la URSS y de todo el sistema soviético confirmaba las predicciones liberales sobre la inviabilidad de un modelo social que había nacido de un acto ilegítimo.
Fa fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, I'm all a quiver. What a mess you're making, the neighbors want to know why I'm always shaking just like a flivver. Each morning I get up with the sun to find that night no work has been done.
I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy? Oh, how I long to be the girl I used to be. Fascinating rhythm, oh, won't you start picking on me?
You're baking, the neighbors want to know why I'm always shaking just like a flivver.
Each morning I wake up with the sun to find at night no work has been done. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy.
Won't you take the day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy?
Oh, how I long to be the girl I used to be. A fascinating rhythm, oh, won't you stop picking on me?
Fascinating rhythm, won't you stop picking on me?
Fascinating rhythm, won't you stop picking on me?
Por todos estos motivos, he leído con especial cuidado esta biografía de Lenin, de Robert Service, historiador y profesor británico de la Universidad de Londres, del que ya se había editado en España Historia de Rusia en el siglo XX, publicado en el Reino Unido en 1997 y, por tanto, fruto al menos ultimado una vez ya convertida la URSS en cadáver histórico. Service recorre todas las etapas revolucionarias, desde el crispado entusiasmo del 17 hasta el desencanto generalizado que presenció la perestroika. La gente, dice Price, estaba harta de las colas, la escasez de la comida y el caos administrativo, y constata que la estructura social de la nueva Rusia se está revelando como una versión modificada de la vieja Unión Soviética. Pocos eran los propietarios de negocios privados que no provinieran del ámbito de la administración soviética, incluso el partido de Zhuganov, el candidato poscomunista. Pese a sus críticas a Yeltsin, contaba con dirigentes que se habían beneficiado materialmente de las reformas del gobierno. Uno de ellos era propietario de un casino en Moscú. Cabe interpretar esta nueva obra biográfica de Lenin como a la vez complementaria y derivada de sus investigaciones sobre la historia de la Unión Soviética, biografía complicada por cuanto sanciona la vida y la obra del diseñador original de una revolución que no supo conservar su estado, su territorio de partida. Una de las corrientes autocríticas y críticas que desbordaron los planteamientos inicialmente reformistas y regeneracionistas de la perestroika fue pasar de los ataques a Stalin como gran corruptor del ideal comunista a los dirigidos contra Lenin, es decir, bajo la línea de flotación del sistema. Bien por la izquierda, donde se le acusaba por no haber propiciado una auténtica participación de las bases en la construcción revolucionaria y haber favorecido el papel del Partido Único y verticalista, o bien por derecha, donde se le veía como un monstruo de la razón, causante original de la perversión soviética. Lenin en general se había beneficiado de la apología casi hagiográfica o de la duda condicionada porque debido a su enfermedad no pudo dirigir la revolución en sus años de consolidación decisiva. No hay que confundir el leninismo hagiográfico de los sacralizadores textos oficiales o la reinterpretación interesada de Stalin en los problemas del leninismo con la hagiografía interpretativa de Trotsky o los estudios ya clásicos sobre la ascensión del leninismo en la URSS. Para llegar a las aproximaciones más modernas y selectivas a lo que fue la revolución calificada como marxista-leninista. ¿Qué iba a hacer un historiador como Robert Service con una figura histórica teniendo en cuenta todas las polisemias que puede alcanzar el adjetivo o la sustancia de lo histórico? Estamos ahora ante una copiosa biografía en lo que el individuo Lenin forma parte sobre el paisaje coral prerrevolucionario y se sitúa intelectual y políticamente en situación de ser uno de los principales agentes del asalto al poder. Entre el Lenin bolchevique que tiene en su cabeza todos los socialismos posibles y el que se decanta en la tesis de abril de 1917 por el paso revolucionario, no media solo la evolución de una voluntad política individualizada, sino la descomposición del zarismo activada por la derrota en la Primera Guerra Mundial y la desesperación social instalada en todas las Rusias.
It seems like dreams like I've always had could be, should be making me glad. Why am I blue? It's up to you to explain. I'm thinking maybe, baby, I'll go away. Someday, someway, maybe you'll come and say it's you that I need. And you'll be pleading in vain. It had to be you.
It had to be you.
Wandered around, finally found the somebody who
could make me be true, could make me be blue,
and even be glad just to be sad. Thinking of you.
Some others I've seen might never be me.
Might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. All your faults, I love you still.
It had to be you, wonderful you.
It had to be you. Others I've seen.
Some others I've seen.
Might never be mean.
Might never be mean. Might never be cross.
Or try to be boss. But they wouldn't do.
For nobody else
gave me a thrill. With all your faults, I love you still.
It has glad to be you.
Wonderful you. It had to be you.
Como en toda biografía, aunque sea de un político, los datos de carácter dentro del territorio de lo subjetivo tienen su importancia, sobre todo en la medida en que condicionan total o parcialmente decisiones políticas. En cualquier caso, aunque el biógrafo Service subraya las disintonías con el personaje, no las implica en una sanción histórica y espera a disentir radicalmente a cuanto ya muerto Lenin, sus herederos, Stalin, Zinoviev, Kamenev, Bujarin, los sacralizan para autosacralizarse como instrumentos de la revolución leninista, mientras afinan los cuchillos para disputarse el reparto de la túnica sagrada. Por encima de las negativas de la esposa de Lenin a que Lenin se convierta en una momia objeto de culto, en un mausoleo, los herederos lo convirtieron en un dios muerto. Los escritos de Lenin, añade Service, adquirieron al mismo tiempo la condición de sagrada escritura. Se otorgó a sus obras completas, cuya publicación estaba en marcha desde 1920, un significado político y cultural mayor que a cualquier otra publicación. Se creó en su honor un Instituto del Cerebro. Se recogieron 30.000 muestras de su tejido cerebral para que se pudiera iniciar la investigación de los secretos de su gran talento.
Here we go. Holding hands at midnight, 'neath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try.
Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how?
Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more?
Loving one who loves you, and then taking that vow.
Nice work if you can get it,
and if you get it, won't you tell me how?
Diez años después de la muerte de Lenin, Stalin propiciaba la inculcación social de que él era el nuevo Lenin y estaba en condiciones de reinterpretar su pensamiento político en los problemas del leninismo. Los textos de Lenin fueron reconducidos, a veces incluso mutilados, de la misma manera que se mutilaba la imagen de Trotsky de las primeras fotografías de la Revolución Triunfante. héroe y víctima de la revolución que había iniciado, Sarvi sostiene que Lenin influyó decisivamente en el despertar de Rusia y en la historia del siglo, aunque presupone la interpretación leninista de la política que dio prioridad a la dictadura del proletariado, la lucha de clases, la jefatura y la amoralidad revolucionaria, desde una vocación vanguardista que ha marcado todas las tensiones de la modernidad y que no inventó Lenin. Nació con el optimismo del crecimiento continuo material y espiritual que capitalistas y marxistas incubaron en la segunda mitad del siglo XIX. Para Servis resulta paradójico que el hombre que más hizo para derrumbar el edificio construido sobre cimientos leninistas fuera un sincero leninista, Gorbachev, que llegó al cargo de secretario general del partido con la intención de restaurar la Unión Soviética, acercándola más a las doctrinas y prácticas de su ídolo, es decir, Lenin. Aporto mi recuerdo personal del viaje a la todavía Unión Soviética en el año del estallido de la perestroika y la contemplación de un póster en el que se veía Gorbachev dirigiendo un concierto sobre el atril, la partitura en blanco. Me encanta que ese libro pueda ser acusado de algo frívolo al privilegiar los datos sobre la conducta personal, incluso sexual, de Lenin, dado que desde hace años sospecho que estamos hablando de un tipo tan cargante en lo personal como genial en lo político e intelectual. Excelente que Servis se atreva a proponer que Lenin era un niño mimado, como paso inicial para ser un adulto mimado por las mujeres, que llegaron a disculparle su misoginia, incluso una feminista como Inessa Armand. No me queda otra cosa que recomendar la lectura de este libro, preferentemente a los leninistas y antileninistas a críticos. Desde la propuesta higiénica de que contrapongan lo que aquí se dice con su sabiduría convencional y con la, sin duda, abundante biografía sobre Lenin que todo leninista debe haber interiorizado. En cuanto a los antileninistas posmodernos, seguro que se asirán al claroscuro de un personaje para condenar a todos los que desde Espartaco se negaron a esperar pacientemente Internet y la revolución conservadora para conseguir que la ética penetrara en la historia.
Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fears apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight.
tonight. Your tenderness grows, tearing my fears apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Lovely. Never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight. Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. Yes, I was lost, losing dice were tossed. My bridges all were crossed, nowhere to go. Take it, my boy.
Now you're here, and now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I found my way.
For love came just in time.
You found us just in time
and changed our lonely life that lovely day.
The losing dice were tossed, our bridges all were crossed, nowhere to go.
Well, now we're here, and now we know just where we're going. No more doubt or fear, we've found our way.
For love came just in time. We found you just in time
and changed our lonely lives that lovely day. Changed our lonely lives that lovely day.
La música de este programa la había puesto el señor Tony Bennett. Y lo que leímos se llama Lenin, que fue un prólogo que escribe Manuel Vázquez Montalbán para la edición española de un libro de Robert Service que se llama Lenin, una biografía. Hoy presentamos Tony Bennett en dúo. Todos los temas que escuchamos por Tony Bennett fueron en dúo. Por ejemplo, empezó haciendo, junto a Diana Krall, All Right, OK, You Win, Está Bien, Vos Ganás, significa esto. Luego, junto a Kitty Lang, hizo Because of You, Gracias a Vos. For Once in My Life, por Anthony Bennett y Stevie Wonder, por una vez en mi vida. Cheek to Cheek, Tony Bennett y Lady Gaga, mejilla a mejilla. Fascination Rhythm, otra vez Tony Bennett y Anna Clark, esto significa ritmo fascinante. It Had to Be You, Tony Bennett otra vez junto a Carrie Underwood, tenía que ser vos. Nice Work If You Can Get It, que significa buen trabajo si podés conseguirlo, fueron nuevamente Tony Bennett y Anna Clark. The Way You Look Tonight, Tony Bennett, Bill Sharlap, la forma en que te ves esta noche. Lo que está sonando ahí atrás es Just in Time, Tony Bennett y Michelle Bublé, justo a tiempo. Y nos vamos a ir con The Lady is a Tramp, Tony Bennett y Lady Gaga, la dama es una trampa.
Hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She doesn't like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. Rest of those girls.
Thank you. That's why the lady is a tramp.
I love the free, fresh wind in my hair.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is a tramp.
Go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Cheetah's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lane.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh, no. That's why the lady is a tramp. Go! That's so. Hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
That's why the lady is a tramp.
Right on.
Y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.